UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto comenzar otra entrega del ciclo de podcast de UDELAR en todo el país, donde compartimos semanalmente un informe para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Este es un programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el interior, integrada por comunicadores y comunicadoras de los Centros Universitarios Regionales y de la Comisión Coordinadora del Interior, que comenzó en el año 2019 por Uniradio.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Noreste, la Comisión Coordinadora del Interior. Somos la UDELAR en todo el país.
Durante el mes de julio, en Salto, se realizaron variadas actividades en el marco del mes de la afrodescendencia, con un cronograma importante organizado por la sede de Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte en conjunto con otras instituciones locales.
Por parte de la Junta Departamental de Salto, se declaró julio como el mes de la afrodescendencia. Entre las diversas actividades culturales, se realizaron llamadas barriales, talleres vinculados al candombe, en el aula magna de la sede de Salto de UDELAR, donde el historiador Óscar Montaño presentó su último libro, Breviario de la Historia Afro-Uruguaya, y el director y productor Daniel Charlone presentó su película Amigo Lindo del Alma, basada en la vida y música de Eduardo Mateo, en la que participan destacados músicos y músicas. También se realizó una clínica de percusión y batería con Albana Barrocas, Fabián Miodovnik, con la presentación de Hugo Fatoruso.
En el podcast de hoy compartiremos contenido de una actividad sucedida el pasado lunes 25 de julio, cuando se celebró el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. En tal oportunidad se organizó una fonoplatea en el aula magna de la sede Salto, donde participaron la licenciada en enfermería Gladys Acuña, la modista vedette y comunicadora Carla de los Santos y el profesor responsable del Laboratorio de Genética Molecular Humana, Julio Daluz.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar, y en Instagram, UDELAR en todo el país.
Julio Daluz participa en esta oportunidad como afrodescendiente, pero también como biólogo. Coordina el Laboratorio de Genética Molecular Humana en el CENUR Litoral Norte, donde estudia enfermedades hereditarias vinculadas a la ancestralidad que tienen que ver con nuestro pasado africano, indígena o europeo. Desde ese lugar dará su aporte, comenzando por explicar las implicancias del ADN mitocondrial y cómo actualmente esto se refleja en diferencias sociales, especialmente en Salto.
Podemos trazar desde, con la genética hacia atrás, quién fue que una mujer o algunas mujeres a partir de la cual todos nos originamos. Es lo que se llama la Eva mitocondrial. Y desde la genética podemos ver eso, porque hay ADN que se transmiten, lo transmiten las mujeres, de mujeres a mujeres, y a los varones también, pero nosotros los varones no podemos transmitir ese ADN, lo transmiten solo las mujeres. Entonces, podemos ir hacia atrás y ver ese ADN dónde estaba. Ese ADN está en las mitocondrias, pero podemos ver que hay ese ADN que estaba en esas mujeres africanas, lo podemos ir buceando hacia atrás y encontrarlo. Y hay distintos tipos de ese ADN mitocondrial que lo transmiten solo las mujeres. Ese ADN, además de saber, que nos permite identificar de dónde venimos, permite saber que esta persona tiene una herencia materna africana, europea o amerindia. Y en realidad hay algunos estudios que hicimos en colaboración con otros grupos de la población de Salto, y donde vemos que niños de acá de Salto, encontramos que casi un 18% de los niños tienen esa ADN materno africano, o sea que se lo pasaron sus madres, y es de origen africano, un 18% prácticamente. Pero además la genética nos muestra también las diferencias sociales. Cuando observamos, comparamos ese ADN mitocondrial africano, ¿sí?, que lo vemos que las personas que se atienden en la mutualista de Salto tienen menos de ese ADN africano comparado con la población que se atiende en salud pública. ¿Y eso qué está reflejando? Eso está reflejando que hay unas diferencias socioeconómicas que se han mantenido desde la colonia hasta acá y que debemos hacer cosas para tratar de revertir esas situaciones.
Le consultamos a Julio Daluz sobre la posible implicancia que puede tener la genética en determinar ciertas características en la persona o una cierta predisposición a enfermedades y de qué manera el sistema de salud en Uruguay comprende esta variable.
A veces hay algunas enfermedades que son más frecuentes en un grupo poblacional que en otro. O respondemos diferente a los medicamentos. Pero eso es necesario visibilizarlo, digo, porque las políticas de salud pública de este país están basadas en la concepción de que Uruguay es un país básicamente de origen europeo y no tiene en cuenta esas diferencias, digamos. Por ejemplo, ahora se está haciendo el diagnóstico prenatal, de varias enfermedades, entre ellas hipotiroidismo congénito y entre ellas la de la anemia falciforme. La anemia falciforme es una anemia hereditaria que se da principalmente en poblaciones de origen africano. ¿Qué es lo que pasa? La anemia falciforme es bastante más frecuente que otras enfermedades que se le hace el diagnóstico. Sin embargo, todavía, aunque se le está haciendo el diagnóstico acá en Uruguay, es un plan piloto y no se ha reglamentado. ¿Y qué implica la reglamentación? La reglamentación implica que si se hace el diagnóstico, vos tenés que generar todo un equipo de salud médico que atienda a esas personas, que los siga. Ahora se está haciendo como si fuera casi a escondidas.
Además, Julio Daluz realiza un último aporte en relación a la genética y una reflexión acerca de las desigualdades sociales que comprenden muchas veces a las mujeres afrolatinas.
Desde la genética somos todos iguales, las diferencias. Pero el esfuerzo solo no nos sirve, no podemos solo con el esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay diferencias sociales, digamos. Entonces, creo que las políticas afirmativas son necesarias, digamos, y cuando hablamos de movilidad social, digamos, a veces es muy difícil tener movilidad social cuando no tenés las cuestiones mínimas, no las tenés, digamos. Entonces, eso, somos iguales, pero partimos de lugares diferentes.
UDELAR en todo el país conversó con Gladys Acuña y le consultó al respecto de cómo ha sido su tránsito por la formación académica y su carrera en el ámbito laboral como persona afrodescendiente que llevó adelante su formación en los años 90 en Salto.
Creo que transitaba por esa vida y ni no me había dado mucho cuenta primero de que había algo diferente o que podía costar a veces mucho más, como después cuando uno reflexiona allá más grande, se da cuenta también sí de las diferencias y de que no se ve, no es que no es tan común, sobre todo no solo el que se declara, sino el que se ve como negro, ¿no? como afrodescendiente. Que me acuerdo que siempre cuando también allá estudiaba, había una compañera que siempre me decía, dice, vos vas a ser la perla negra del departamento de enfermería, me decía, como que no había. No, pero no es común, está estudiado, además que es muy, muy, mucho menor el porcentaje de personas afrodescendientes que pueden llegar a un nivel terciario, ¿no? Que me costó mucho llegar, me parece, y que podía haber, si hubiera sido, siempre digo, bueno, si hubiera sido de repente blanca y más joven, me hubiera ido mejor, y no por la capacidad, me parece, no en el hecho de ser diferente a otro, pero de repente varones u otra con casi nada podrían haber estado en ese lugar, ¿no? Lugares que... Sí, estuve cuando trabajé en ACE, que trabajé prácticamente 40 años, pero casi 40 años, sí, logré ahí estar en un lugar de adjunto, una dirección y eso, ¿no? Por un concurso interno. Y acá en la facultad también que trabajé 25 años, estuve ahí en un grado 3, también pero también porque lo peleé. Sí, siempre porque tuve que defender mi lugar. Siempre. Y uno decía, bueno, hay un techo para la mujer y más para el afrodescendiente. Sí, uno notaba eso, igual.
Carla de los Santos es comunicadora, ha trabajado en radio y otros medios de prensa en Salto. Se ha desempeñado como vedette en varias comparsas de candombe de la ciudad y además es modista. Nos comparte algunas experiencias de su vida cotidiana que han sido marcadas por su ascendencia afro.
Desde la escuela, que siempre en la escuela sentí el racismo. No todos, obviamente. Por ejemplo, tenía un compañero que era rubio, muy rubio, y él era el que más compañero era conmigo. Y después también tenía compañeros afrodescendientes y me defendían, como que yo era muy tímida y me defendían de otros que me atacaban, vamos a decir. Y bueno, siempre los tengo presentes, algunos los he visto después de años. Y dentro de todo lo malo siempre trato de rescatar lo bueno y las buenas personas que pasaron por mi vida. Y bueno, la UTU también, yo no aceptaba mi pelo era afro mismo, hasta que yo tuve que cambiar mi look para ver si las otras personas le caía un poquito mejor o no me trataban de decir tanta cosa que me ponían incómoda. Aparte de la comodidad para uno, que también es mucho sufrimiento tener el pelo muy afro, es mucho sufrimiento. Mi madre me agarraba con cremas y sufrí. Y te peinaba y te hacía esos soronguitos tirantes que te dolía. Es mucho sufrimiento. Yo cuando escucho a personas que me dicen, ¿por qué no te dejas tu pelo? Digo, aparte de que está capaz que estéticamente capaz que no es tan bien visto, pero aparte de eso es muy sufrido. Entonces, por comodidad, yo prefiero planchármelo porque me levanto, me peino y, más que nada por comodidad. Antes yo renegaba de lo que era yo, de mi color, y no me aceptaba como negra, como afro. Me molestaba que me dijeran negra, entonces yo no quería ser negra. Decía, ¿por qué no soy blanca? ¿Por qué tengo este castigo de ser negra? ¿Por qué tengo que pasar mal? ¿Por qué me atacan por eso? Y con el pasar del tiempo, de los años, me di cuenta que soy muy rica, soy millonaria con el color de piel que tengo. Como decía Julio hoy, todos somos afrodescendientes. O sea, gracias a los afros que vinieron, que trajeron a estas tierras, se formó todo. O sea, si pensaron en nosotros, somos muy valiosos. Y me di cuenta también de anécdotas, de cosas que pasan, por ejemplo, cuando te es como el bullying, cuando te atacan así por el color de piel. Me di cuenta que el problema no era mío, era de la otra persona. Y al esa persona estar todo el tiempo recalcándote un tema que a mí me molestaba porque los demás le molestaba, no porque a mí me molestaba. Y ahí me acepté y me encanta ser negra, no me molesta que me digan negra. O sea, si me lo dicen despectivamente, me doy cuenta que el problema es de la otra persona. Y si me lo dicen negra cariñosamente, me siento más orgullosa todavía. Me encanta. O dice, soy negra, sí, qué lindo color. ¿Y qué? Soy negra y qué. O sea, entonces digo, a mí me encanta ser negra, estoy orgullosa de ser negra. Le estoy enseñando a mi hijo que él también es afrodescendiente, porque él tampoco se aceptaba o se reconocía como afrodescendiente. Y ahora se acepta y digo, cuando vos te ataquen por eso, vos decíle, estoy orgulloso de mi color.
Finalmente, en el marco del mes de la afrodescendencia, Carla de los Santos dejó un mensaje para padres y madres.
Decirle a las madres afrodescendientes, a los padres afrodescendientes blancos, del color que sea, de piel, que es muy importante la educación que le damos a nuestros hijos desde casa. Porque he escuchado a niños chiquititos decir, ay mamá, ella es negra, como que yo fuera un bicho. Entonces digo, no criar a nuestros hijos como que si fuéramos, como que si alguien diferente, está mal que sea diferente. Qué bueno que somos todos diferentes.
En Estéreo, una mirada musical de la región.
En Udelar en todo el país les compartimos una mirada regional a través de la música de artistas de todos los departamentos. Te invitamos a ser parte acercándonos a tu música o la de artistas que admires.
Hoy les acercamos música salteña con la banda Botija Moon, de rock alternativo, Britpop, pop rock, entre otros géneros. Encontralos en Instagram, @botija_moon, y en el canal de YouTube, Botija Moon. Gabriel, su vocalista, nos cuenta más sobre la banda y nos presenta la canción El Viaje. La escuchamos.
Hola, mi nombre es Gabriel, soy vocalista y guitarrista de la banda Botija Moon. Y bueno, estamos hace más o menos un año emprendiendo este viaje musical en el que estamos empezando a grabar nuestros primeros temas. Hacemos más que nada cover también para tocar en barcitos, pubs, todas esas cosas. Y bueno, les vamos a dejar un tema ahí que se llama El Viaje, que fue el primero que grabamos.
Gabriel de Botija Moon nos comparte su recomendación musical para un próximo podcast.
Y bueno, una banda que me gusta mucho, que yo soy, si bien estoy viviendo en Salto y tenemos la banda acá, yo soy de Paysandú y me gusta mucho una banda de allá que se llama Motor Eterno, que hace poco sacó un disco que está muy bueno y bueno, lo recomiendo. Saludos.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio.
En el ciclo de podcast 2022, somos Andrea Camarano y Jimena Crujeira en la locución y edición. Somos Mónica Cabrera, Lucía Fernández Gadea, Ruth Torres, Sofía Quiñones y Melina Godoy en la producción. Somos la UDELAR en todo el país.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de UDELAR en todo el país en uniradio.edu.uy y en Spotify. También estamos en Instagram como UDELAR en todo el país.
Así pasó UDELAR en todo el país. Te esperamos en 7 días para compartir más información de los centros universitarios regionales.
Pública, autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La universidad de todos.